Bueno, es un gusto charlar en su venida a Mar del Plata, en la ciudad que quiere tanto a Jesús Martínez, bueno, con una amplia trayectoria en el mundo del deporte y vinculado, bueno, a España en el último tiempo. Bueno, bienvenido a Mar del Plata y muchas gracias por estos minutos, Jesús.
Nada, muchas gracias y siempre para mí, aparte de tener parte de mi familia aquí en Mar del Plata, siempre me crié aquí, viví 20 años en esta ciudad, o sea, no puedo pasar un año sin poder venir a estar, vamos, con mis amigos, con mi familia y ahora empezar a ver el fútbol.
Bien, cuéntenos de esta propuesta que trae para la ciudad, con la experiencia de tantos años en el primer mundo.
No, porque he visto estos últimos años a través de comunicación con gente de fútbol y esas cosas de que Mar del Plata está siendo un generador de figuras en ciernes que yo creo que incluso hasta con un buen asesoramiento o con scouting que conozcan bien el métier, yo creo que pueden salir más jugadores todavía de los que salen. Y me gustaría, y estoy tratando de hacer contratos de colaboración con entidades de Mar del Plata, que podamos potenciarnos unos a otros y poder sacar jugadores.
Y los casos que vemos hoy en la actualidad de chicos que, bueno, son selección argentina, primeros clubes del mundo, creo que ha despertado un poco todo eso también, de que la ciudad puede poner hoy futbolistas en el candelero, ¿no? Martínez Cuarta, Soublé, bueno, el Dibu Martínez, por ejemplo, campeón del mundo, ¿no?
Por ejemplo, yo digo que ha habido épocas, yo por ejemplo, fíjate, yo me fui de aquí en el año 68, hace 55 años, y yo creo, si no recuerdo mal, antes que yo se había ido un tal Marteleu, que era un chico francés, que fue a jugar a Francia, después no se adaptó y volvió, y después creo que puedo haber sido yo el segundo jugador que salió de Mar del Plata y que se fue al extranjero, porque no recuerdo otro, mira lo que te digo, y capaz estoy equivocado, mañana me dicen. No, este puede ser. Y Raulito Longhi, que fue enseguida tras mío, que fue otro chico que dejó la ciudad extraordinariamente bien, ya no solo como deportista, sino como persona, viste, que eso es muy importante también. Y bueno, hubo un impasse ahí que Mar del Plata no estaba dando jugadores, tal. Y hoy no sé si es el rebufo de la selección nacional o a través de que los representantes y los scouting están haciendo un trabajo mucho más profesionalizado, que veo que están saliendo muchos y buenos jugadores, ¿comprendes? Entonces, yo quiero ver si puedo ayudar a que los clubes. Yo me jacto de haber sido en el año entre 90 y 2000. Yo le decía a Emiliano, a mi yerno, no le decía. Yo creo que después del campo puedo haber sido de los mayores exportadores, o mejor dicho, de divisas, o sea, de divisas para el país, que yo. O sea, yo tengo una lista de 35, 40 jugadores, de 20, 18, 35, Ayala, yo te hablo de dinero. Bueno, una fortuna. Después se paró un poco eso, viste, porque el nivel, o no sé si el nivel de Europa mejoró, o el nivel de Argentina había bajado un poco, y ahora está otra vez. El jugador argentino tiene una cotización, tiene un prestigio, tiene una reputación y yo creo que es muy bueno para lo que nos dedicamos a esto. Es como si, qué sé yo, la actividad que te salga una camada de ganado, de la actividad que desarrolles, o sea, que te salga buena, o sea, eso te da chapa para poder seguir vendiendo ese producto, ¿te das cuenta? Y yo creo que ahora Mar del Plata y Argentina están en un momento óptimo para poder producir jugadores, si se puede decir producir, para poder exportar.
De esa época estamos hablando del Valencia, ¿no? Donde
Valencia,
tenés
Villarreal, que
Villarreal, que fueron los.
fundamentalmente fue mi donde en Valencia como director deportivo, Villarreal por relación con la familia de los dueños de cada uno de los dos clubes. Entonces hemos llevado jugadores de aquí, qué sé yo, pero no solo eso, no solo a estos equipos, sino a muchos equipos de España, yo en aquella época, ¿no? Ruggeri Alzamendi, por ejemplo, un club
Claro,
increíble,
Loroñez, ¿no?
Logroñés, efectivamente. Y así, viste, muchos equipos, muchos jugadores. Y era una época extraordinaria del jugador argentino. Después pegó un bajón, hubo menos exportación de jugadores. y ahora está otra vez en un nivel, yo creo, muy alto y muy bueno. Siempre y cuando cuiden la cabeza del jugador, que hoy creo que es mucho más importante el intelecto, que corras los 100 metros en 9 segundos, que tires 77 centros por partido, porque hoy trabajan mucho las máquinas, ¿viste? Entonces, sí. ¿Viste? Si vos... El producto, si no lo haces ¿viste? A consumidor final, o sea, si vos, uh-huh. si vos no jugás con tierra, como yo siempre digo lo mismo, o sea, porque a mí me puede tener ventaja alguien en A, pero yo pasé todos los estamentos de todo, jugué en el baby fútbol, jugué en el fútbol, fui director deportivo, fui empresario de fútbol, o sea, intermediario, o sea, todas las facetas del fútbol las he vivido afortunadamente, ¿no? Porque es una profesión que me gusta, claro.
Sí. Estamos con Jesús Martínez charlando de fútbol y un montón de vivencias, ¿no? Bueno, la selección argentina hoy atraviesa un momento increíble, ¿no? ¿Te tocó vivirlo? ¿Estabas en España cuando se dio el título?
Sí, sí.
¿Y cómo nos miran, digamos, más allá de tener a Messi como faro, un técnico joven que era la primera experiencia? Fue un poco medio extraño, ¿no? ¿Cómo se dio?
Yo creo, salvo, viste, algunas que siempre tenemos, siempre nos sale. Igual que los brasileños dicen que son los mejores del mundo, o sea, aquí siempre tenemos que tener algún lunarcito que ha habido en actuaciones individuales de algunos jugadores. Lo demás fue todo extraordinario, o sea, el equipo, el cuerpo técnico, Messi, o sea, viste, y vuelvo a insistir, por esa prepotencia que a veces tenemos, viste, fue una pena que algunas cositas que empañaron un poco el éxito total y absoluto. De hecho, todavía hay gente que resiste algunos triunfos o se resiste a... Pero bueno, lo de Argentina fue extraordinario.
Uh-huh. Hace muy poquito, pocas horas, el flamante presidente de la Nación emitió un paquete de un montón de situaciones y medidas... Algunos consideran que fueron muchas, otros que estaban a destiempo. Entre ellas incluyeron la posibilidad de que los clubes, que son las sociedades civiles sin fines de lucro, puedan optar por las sociedades anónimas deportivas. Y en España y en Europa esto funciona desde hace mucho tiempo. De acuerdo a tu experiencia, Jesús, ¿crees que esto puede ser viable? Hay clubes que ya algunos están diciendo que lo pueden tomar como una opción a salir de algunas situaciones complejas económicas que habitualmente suceden en los clubes.
Mira, yo creo que eso ha sido una gran cosa para el fútbol. ¿Qué ocurre? Que Argentina es distinto, porque Argentina, los clubes de fútbol, no son clubes de fútbol, son clubes sociales. Uh-huh. ¿Comprende? Entonces yo voy al Club Kimberley, hay 8 señores que están jugando al MUS, uh-huh. y andá a decirle a esos 8 señores que a las 3 de la tarde van a jugar al MUS, que el club se va a hacer sociedad anónima, no sé qué. O sea, si hubiese elección, lo perderían casi... Vamos, todos los que lo propusiesen lo perderían, salvo alguna excepción, ¿comprende? Como puede ser los clubes grandes, que ya veríamos, que de hecho yo creo que Riquelme gana también, porque por lo que creía el boquense que se venía atrás, que era que podían perder la propiedad del club, ¿te das cuenta? Porque el socio aquí se cree que el club es de él, ¿viste? Y no puede entender que venga un árabe, un chino, un japonés, de donde venga, y que se quiera... Ellos creen que se quiera quedar con el club. Y tampoco están así. Porque, por ejemplo, el Manchester City, que fue un club que anduvo ahí navegando en la Premier, después, que eso es el famoso problema que hay ahora, que son los estados club. No es lo mismo que un particular sea presidente de esa sociedad a que un país sea dueño de ese club. Entonces, imagínate la inyección de dinero que le puede dar el... Qatar o Emiratos Árabes al PSG o al City, ¿cómo competís con eso?
Imposible,
te das cuenta. Entonces, claro, yo creo que en casos ha ido muy bien, en otros casos muy mal, y te voy a explicar, por ejemplo, el caso concreto que lo tengo en mi ciudad, que es Valencia, el caso de Peter Lim, por ejemplo. Valencia siempre fue un equipo histórico, además el tercero o cuarto equipo de España, o sea, después Madrid... No, el tercero o el cuarto. Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Valencia. Están ahí a seco. Este hombre, Valencia lo tomó como una empresa más. Y los clubes no son... hay un sentimiento, ¿viste? Entonces no es un club, no es una empresa más de este hombre, aunque él quiera creer que es una empresa más. porque un día puede tener hasta... De hecho, no viene a Valencia, maneja desde Singapur, maneja el club. Y entonces, viste, él busca rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Resulta que los mejores jugadores que los socios no queremos que se vendan, resulta que él los vende, ¿comprendes? Porque tiene un el Valencia, este hombre se dedica a hospitales y clínicas y todas esas cosas. Pues el Valencia, que es una actividad más dentro de sus empresas, ¿qué me dio este año de beneficio? 20 millones, 30 millones, porque yo digo que hoy, y hay un hecho que es increíble, o sea, el dueño del Villarreal, Fernando Roch, uh-huh, tiene una empresa que tiene 5.000 trabajadores, que se llama Pamesa. Todos lo has visto cuando juega, sí, el Villarreal, sí, que es Pamesa, que es cerámico. El Villarreal tiene 80 empleados, ¿no? Es un club que se maneja con 80 empleados. Da más superávit el Villarreal
que Pamesa,
claro, que tiene 5.000 obreros, 77.000 hornos, que es lo que tiene, lo que exporta, lo que esto, lo que lo otro. Y resulta que Villarreal, con su hijo, que es un fenómeno, el hijo del dueño, que es el presidente, resulta que lo mismo que Gino Pozzo del Udinese, una fábrica de tornillos toda la puta vida vendiendo tornillos, resulta que el chico coge el Udinese, coge el Granada, coge el Fulham, o sea, y hace una fortuna con el fútbol. Y el padre vendiendo tornillos toda la vida, que es una fábrica extraordinaria, pero ni el 10% lo ganaba el hijo. Entonces, el tema de la administración de las sociedades anónimas, hay que tener mucha sensibilidad, estar bien dirigidas. De hecho, ha habido casos en España que, vuelvo a insistir, Peter Lim es uno, pero había un tal, ¿cómo se llamaba?, un ruso que apareció en el Santander. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé. Unos chinos del Granada, unos chinos que ahora están en el Español, que quieren vender el Español porque las cosas no fueron bien. Entonces, viste, la sociedad anónima yo creo que es buena, es una sociedad más, bien administrada, si te lo autorizan tus socios, viste, que yo creo que aquí perderían la elección, creo yo. Sí, yo creo que aquí sí, porque yo creo que no está preparado él, porque...
Culturalmente, ¿no?
Culturalmente, porque... Sí. Tú, por ejemplo, en Manchester City, fútbol, sí. Aquí, hockey.
Sí.
Cuando vine a comprar al Zamendi Ruggeri, ¿sabes cuántos empleados tenía River en el año 93, 95? No me acuerdo cuándo era. 87, perdón. Sí. 93, cuando ya estaba en Valencia. En el 87, 1.200 empleados, más que la gobernación de La Rioja, me dijo
Santilli.
1.200 empleados, sí, porque hay básquet, porque hay hockey, porque hay esto, porque hay lo otro, todo, universidad, claro, colegio. O sea, entonces, ¿cómo haces una elección, una votación, y cómo vas a ganar que venga un tipo que acabe con todos los deportes que tiene? Aquí lo llamamos el Club Kimberley, por ejemplo, la natación, que si el ajedrez, que el si jardín, esto, que si el otro, el jardín, todo. Sí. Tira todo, lo rompe todo y lo tira uno que viene a explotar de verdad una empresa más, ¿viste? Con éxito, por supuesto, pero después te pueden salir las cosas mal. Y corres el riesgo de que si no haces muy bien los contratos, se marche, te deje embarcado con una deuda X, claro, ¿comprendes? Y resulta que desaparece el club, desaparece los afectos, desaparece todo, ¿te das cuenta? Ese es el gran problema de la sociedad anónima. Pero... hay casos que van muy bien, el Atlético de Madrid va fenomenal, uh-huh, ¿viste? Hay clubes que van muy bien y ganan mucho dinero porque la televisión paga mucho dinero. Claro. Tú vas ¿qué es lo que está pasando? ¿Viste? Hay clubes, por ejemplo, la Liga Española bajó muchísimo, y más a reír dice Cristiano y Messi, uh-huh, bajó mucho porque los clubes están cobrando, los clubes pequeños, por ejemplo, 10 equipos debajo de la clasificación, la televisión le da una fortuna, van a un presupuesto de un 20% de esa fortuna que le dan, uh-huh, y le queda un sobrante de un 30 o un 40, si no le toca caer al descenso, que eso es el único peligro que tiene esto, ¿viste? De jugar al borde del descenso, porque claro, vos vas a un presupuesto muy pequeño, corres el riesgo de bajar, pero si no bajás, te llevas 50, 40,
30. A Leche. Le pasó.
Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. O sea, viste, si bajás, que por cierto, si sube ahora es fenómeno porque te lo mantienen, viste, el presupuesto de estar en primera, el primer año que bajaste lo mantiene. Sí. Al segundo ya no. O sea, tenés que bajar ni bien subiste, porque si no, o sea, tenés que subir ni bien bajaste, porque si no te hace mucho daño.
Bueno, hermosa charla, Jesús. La verdad que nos ponemos contentos que esté Mar del Plata en el foco de este proyecto de querer transmitir toda tu experiencia para en beneficio de los clubes de Mar del Plata y de los chicos que puedan salir de acá para tener un buen futuro. Y me quedo con esa frase, ¿no? Primero la cabeza y después las piernas. Me parece que es así, ¿no?
Fundamental. Hoy es fundamental. Eso de la inteligencia artificial la podrían aplicar para eso. Que de hecho lo están aplicando. Hay clubes que lo están aplicando, ¿eh? Te están estudiando. O sea, están viendo el comportamiento del chico antes que las condiciones deportivas que puedas tener. Sí, sí. Es la capacidad intelectual que tengas para desarrollar después la otra. Vamos, lo que en realidad es esto, que es fútbol, te das cuenta.
Muchas gracias por estos minutos.
Nada, gracias a ti, querido, gracias a ti.
Ahí está, Jesús Martínez con nosotros, esta linda charla que tenemos. Seguimos en la radio.